Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde. Ya saben que a esta hora, de lunes a viernes, en la sintonía de COPE Bilbao, atendemos a la actualidad del deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con David González en la realización técnica remota del programa. Hoy, miércoles 15 de enero de 2025, Ander Herrera ha llegado a Argentina en medio de una enorme expectación para fichar por Boca Juniors.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Pues sin duda, ese es uno de los nombres propios de la actualidad del Athletic, un Ander Herrera que está a punto de volver a dejar de ser jugador del Athletic. En definitiva, está a punto de poner final a su segunda etapa como rojiblanco después de 2 años y medio en Lezama, en San Mamés, en los que las lesiones no le han permitido tener continuidad ni mostrar su mejor versión. Ahora está pasando reconocimiento médico en Buenos Aires como trámite último antes de estampar su ficha en el nuevo contrato que le ligará a Boca Juniors. Es una buena salida para el jugador, por supuesto para Boca y también para el Athletic, que entiende tiene relevos en el centro del campo para Herrera, y además pues se elimina desde el punto de vista económico o se libra de la ficha del jugador todavía rojiblanco. Así que bueno, pues todas las partes contentas, y a todo esto tenemos mañana un nuevo envite importantísimo, octavos de final de la Copa, visita a la Catedral el Osasuna y el Athletic, que además de sin Herrera puede acudir a esa cita, que es más importante esta segunda ausencia, la de Ollán Sanzet, que todavía parece no se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió en el último partido disputado en el Sadar el 21 de diciembre de 2024. Veremos a ver qué sucede esta tarde en ese entrenamiento y sobre todo qué es lo que dice en la rueda de prensa previa Ernesto Valverde.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
También vamos a hablar de golf porque John Rahm inicia una nueva temporada, su segundo curso dentro del circuito saudí de golf. Lo va a hacer mañana en Dubái a partir de las 9.25 hora de Euskadi, primera jornada de ese torneo del circuito europeo. Así que evidentemente tiene por delante una temporada en la que quiere recuperar quizás también en este caso su mejor versión, un John Rahm que reconocía que tenía muchas ganas de jugar este torneo.
Si tengo que decirlo de esa manera, sí, quizás este es de los que no he jugado, que sí. Yo creo que Wentworth era el primero, los primeros años que no jugué, y luego este sería un segundo puesto.
Hay que jugar, hay que ser muy recto en este campo, es largo. Si los greens se ponen duros, ese pegarlo un poco más corto nunca ayuda, ¿no? Así que entiendo por qué Rory ha ganado 4 veces y por qué otros que le pegan largo lo han hecho muy bien, ¿no? Al final tiene mucho sentido. Digamos que es un campo en el que hay que ir muy bien desde tee a green, sobre todo desde el tee, así que en teoría sí, me viene bien, pero luego hay que venir y jugar a la diferencia.
Lo bueno que...
Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Así que escuchamos a Ponsarnau, que hoy tiene partido con los hombres de negro en la FIBA Europe Cup en Miribilla ante el Dinamo Sassari. De ello hablaremos con nuestros contertulios Alberto García, Paul Urbano. Todo esto hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao. Media hora sobre las 3 de la tarde y comenzamos hablando del Athletic. Vamos a hablar de Ander Herrera, aunque en lo que hay que centrarse sin duda es en ese importantísimo partido de Copa que de alguna manera, como todos los de esta competición, pueden marcar la temporada para un club como es el Rojiblanco, que defiende, por cierto, el título conquistado el año pasado, pero en el que campaña tras campaña es la Copa su competición fetiche. Pero vamos por partes. Álvaro Rubio Sánchez, Arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, Arrachaldeón.
Ha llegado ya a Buenos Aires, a Argentina, Ander Herrera, y lo ha hecho levantando muchísima expectación mediática.
Lo que es Argentina, podemos decir, ¿no? No podía ni caminar por la terminal del aeropuerto en su llegada a Buenos Aires. No sé, ¿cuántas cámaras podían rodear a Ander Herrera? ¿20? ¿25? ¿40 compañeros? Más el resto de todos los aficionados que estaban esperando, casi como agua de mayo, ¿no? Al centrocampista, que tiene 35 años, que ha jugado muy poquito, pero bueno, que está allí, que va a jugar en Boca, que este verano va a estar en el Mundialito de Clubes, que es una de las cosas que a mí me dicen ha hecho que todo vaya más rápido, por lo que él no quería esperar a terminar la temporada, sino también tener esa opción, y ahora esperará a que el reconocimiento médico le diga ok y se enfunde la camiseta que un día se vistió Diego Armando Maradona, ¿eh? Ahí es nada.
¿Qué decía? Bueno, o qué...
Escucha lo que se puede entender de toda esa marabunta de preguntas y respuestas.
Bueno, es un club gigante, especial, con una historia única y con una pasión única. Mucho, desde hace muchos años. Mi padre trabajó aquí mucho tiempo, me habló mucho de Boca y mantengo esa pasión desde niño, ¿no? Cuidado que os vais a hacer daño. Bueno, la he podido vivir como hincha y como jugador. Me han dicho que es algo único, que se te pone la piel de gallina y intentar disfrutar.
¿A los hinchas de River algún mensaje?
No, yo siempre respeto, a mí me gusta Boca y a los demás clubes siempre con respeto, pero yo solo pienso en Boca.
Bueno, pues menuda locura la que le ha tocado vivir a Ander Herrera a su llegada a Buenos Aires, que esto solo será un anticipo, un aperitivo de lo que va a vivir cuando se enfunde la camiseta del Boca Juniors. Bueno, evidentemente Ander Herrera todavía es jugador del Athletic hasta que no firme el contrato con Boca Juniors, pero no va a estar mañana en el partido frente a Osasuna. Esto no es una preocupación ya para Ernesto Valverde, que dio el visto bueno a la salida de Ander Herrera. El verdadero quebradero de cabeza de Chingurri se llama Ollán Sanzet, el jugador.
Es que ese tobillo, sí, ese ligamento, le está dando más quebraderos de cabeza, yo creo que de lo esperado. Los servicios médicos del Atleti que vamos a contar, ¿no? Ni una duda, pero va a hacer un mes, fue frente a Osasuna la última vez que jugó Ollán Sanzet. Veremos a ver si para la Liga, pero de momento esta semana no le hemos visto en el ratito que podemos ver.
Bueno, pues mañana a partir de las 7:30 en Samamés, Atlético Osasuna, octavos de final de la Copa del Rey, va a ser la quinta ocasión en la que los rojiblancos y los rojillos crucen sus caminos en el torneo del CAO. La primera fue en la temporada 55-56, la segunda en la 60-61 y la tercera la 2008-2009. En las tres, estas primeras ocasiones, quien siguió adelante fue el Athletic. Pero el último precedente data de hace muy poquito, de la campaña 2022-2023, en la que el Osasuna eliminó a Peo en las semifinales a un Athletic en el que entonces militaba Raúl García. Raúl, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, antes que nada, no sé si has tenido oportunidad de escuchar ese registro sonoro que hemos metido, que nos llegaba desde Argentina, todo ese jaleo alrededor de Ander Herrera. Me imagino que escuchar eso es una de las cosas que más te hace o te
más
reconforta
paz.
con tu situación actual, ¿no? No tener que estar ahí, verte metido en una marabunta de periodistas ni ser foco de atención, ¿no? Me imagino que eso es lo que uno busca también cuando decide colgar las botas.
Bueno, al final esa tranquilidad y esa paciencia que muchas veces tenemos que tener cuando estás en activo, pues obviamente por respeto y por educación lo tienes que hacer, pero es verdad que son situaciones que, bueno, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona bastante introvertida en muchas cosas, bueno, intento evitarlas.
¿Te ha sorprendido la marcha de Ander a Argentina?
Bueno, me sorprende... al final lo comparo un poco con lo que haría yo, ¿no? Y a mí es verdad que me costaría tomar esa decisión teniendo ya familia como tengo y quizá en la edad que yo tenía. Pero bueno, al final todo es respetable y cada uno tiene que tomar sus decisiones.
Bueno, pues la de Ander Herrera es jugar ahí. La de Raúl García es hacer más deporte que cuando era profesional. Raúl, yo te sigo en Instagram, tío, y de verdad, tengo agujetas que a ti no te llegan. Te lo digo en serio, el fútbol, la bici, el gimnasio, el running, estás como un toro.
Bueno, intento no sacar todo lo que hago, porque si no me dicen que soy muy pesado. Y... Pero sí, me gusta. Admito que bueno, mi rutina diaria ha sido siempre relacionada al deporte, no solo cuando estaba en activo, sino que soy una persona que cuando era muy pequeña también me gustaba estar entretenido. Y ahora, pues bueno, estoy disfrutando de poder hacer todo lo que quiera sin tener que pensar en las agujetas del día de mañana.
Eso está bien. Y después, le veo al chaval tuyo darle a la pelota... ¿le corriges como padre o le corriges como entrenador?
No, le intento ayudar como padre y para que disfrute. O sea, no se me ocurre, soy de los que piensa que tiene su entrenador, que intento, y afortunadamente puedo ir a verle y sé más o menos lo que le piden, e intento ir un poco de la mano de lo que él quiere, ¿no? Pero no, yo voy con la idea muy clara de que tiene que disfrutar y sobre todo si le intento corregir son cosas más de respeto y educación hacia los demás que lo que es propiamente el fútbol.
Qué bueno, esto era una broma de la actividad física de Raúl García, que broma poca, ya te digo, los registros Peña son una auténtica locura. Broma poca.
Hombre, joder, el otro día jugó con los veteranos contra la Arenas y bueno, claro, joder, ¿no? Es que considerar a Raúl veterano no se puede. Es un poco...
Yo te quería preguntar, Raúl, si te sigues poniendo nervioso ahora cuando ves el fútbol. No sé, nervioso quiero decir, tensión, o eres capaz de estar totalmente relajado cuando estás viendo a alguno de tus colegas. Ya no hablo ni de equipos, hablo de tus colegas.
Pues sí, sí que desconecta mucho, ¿eh? Admito que bueno, como sabéis, cuando estás en activo, pues muchas de las cosas que haces después de un partido van relacionadas al resultado y sin embargo ahora estoy fuera de todo eso, ¿no? Sí que quiero que a mis amigos y a los equipos en los que he estado les vaya bien, pero obviamente no, a mí no me cambia el humor si gana o pierde, ¿no? Bueno, al final ya están muchos años con esa sensación y ahora pues intento no que no me influya eso.
Una cosa muy diferente a lo que sentiste en la temporada 2022-2023, en esas semifinales en las que Osasuna os dejó fuera de la final, ¿eh? ¿Qué recuerdas de aquel partido en San Mamés?
Bueno, fue un partido que sí creo que también podíamos haber pasado. Tuvimos ocasiones como para haber pasado esa eliminatoria, pero como digo siempre, ¿no? Lo bonito del fútbol también es que pueden pasar cosas que no te esperas. En este caso fue negativo para nosotros. Pero es fútbol y como digo siempre, lo que hay que hacer es aprender de esas situaciones, intentar cambiarlas para cuando vuelvan que no sean iguales.
En aquel partido, o tras aquel partido, quizás Nico Williams empezó a darse cuenta un poco de lo que era, o de la otra cara del fútbol profesional, ¿eh? Recuerdo que hasta tuvo que retirarse de alguna red social, sí, las críticas, sí. Vamos, eran feroces porque había fallado un par de ocasiones, la verdad es que se vio la peor cara del fútbol y de los aficionados, y fíjate luego, en cambio, lo que vivió en verano con esa Eurocopa, bueno, siendo de nuevo el héroe del Atleti, pero aquello sí que fue un poco una lección de madurez para Nico, ¿no?
Yo, bueno, si me habéis oído alguna vez, siempre he dicho que los mejores momentos en el fútbol para aprender han sido los más complicados. O sea, cuando más en contra ha venido todo, cuanto más has tenido que recapacitar y entender un poco la situación, es cuando de verdad te aprendes, ¿no? Cuando va todo de cara, cuando salen las cosas bien, cuando todo el mundo te alaba y te dice todo lo positivo, muchas veces te olvidas de que esto, pues como decís, ¿no? Que también hay momentos complicados, hay momentos en los que las cosas no salen, y es cierto que quizás ese punto de inflexión para Nico fue ese día, ¿no? También tiene la suerte de que a nivel de afición de casa del Atleti le arropó mucho. Pero sí, yo también estoy de acuerdo que fue un punto en el que le ayudó para ser lo que soy.
No sé si viste el otro día a Nico con Valdano, eras uno de los que mencionaba, ¿no? Cuando le preguntaba, pero los mayores te apretaban mucho, decía, joder, estaba el Raúl, estaba Iker y estaba Óscar, que es que no me dejan ni equivocarme. En cuanto ven que me relajo, ya estaban con el cuchillo detrás. Y se partió de risa Nico, Raúl.
A ver, lo bueno que tiene Nico es que es un chico que en ese aspecto siempre ha escuchado. Independientemente de cada uno es como es, tiene su personalidad. Es cierto que yo lo que he vivido con Nico ha sido eso, ¿no? Que es una persona que quizá también por la influencia de su hermano ha sabido entender que los veteranos cuando la apretamos no era por algo en contra suya, ¿no? Sino todo lo contrario. Y en ese aspecto pues es un chico que creo que ha ido aprendiendo y que le ha ayudado pues que estemos encima de él y que, como dices, ¿no? Que muchas veces seamos pesados y que le corrijamos cosas que creemos que no ha hecho bien.
Ese trabajo es importante también y lo habéis realizado unos u otros de los veteranos con otro jugador referencial al que nos hablábamos hace un momento, Sánchez, por esa lesión, ¿no? Es fundamental que estos jugadores que son top, me refiero futbolísticamente, también lo puedan ser desde un punto de madurez o de personalidad.
Es necesario, pero también muchas veces yo siempre digo lo mismo, ¿no? En el fútbol no paramos a pensar de que son, bueno, somos personas. En el caso de los jóvenes, son chicos que tienen 18 o 20 años y de repente tienen que responder y dar un nivel a nivel deportivo. Pero esa madurez tiene que llegar, ¿no? Y en el caso tanto de Nico como de Ollán, yo creo que han pegado un cambio muy grande. Como has dicho, tienen que ser conscientes de que son una pieza fundamental del equipo, que tienen que estar al nivel que ellos saben que tienen. Pero bueno, hay etapas, hay momentos y, pues, como digo, siempre lo importante es que vayan aprendiendo, cada uno a su ritmo, pero que vayan aprendiendo y no sea lo contrario.
Raúl, has dicho antes que no sufres viendo el fútbol ahora. Sin embargo, y en este momento, el primer año sin jugar, ¿te sigue divirtiendo sentarte a ver fútbol?
A ver, siempre me ha gustado, ¿eh? Yo soy de los que me gustaba ver partidos, de los que disfrutaba incluso estando en activo, poniéndome la tele desde la tarde hasta la noche y ver partidos. Pero bueno, no sé, quizás sí los veo de otra manera, ¿no? Los veo de otra manera porque tampoco me planifico para ver un partido en concreto, sino que en función de lo que tengo con la familia, que es mi prioridad absoluta ahora mismo, es cuando me pongo a verlo. Pero sí que lo disfruto desde el punto de... pues más de aficionado que de profesional, sí. Como si hasta ahora.
Sí. Pero un partido como el de mañana, un partidazo, ¿no? Porque en la Copa todos son finales, además es octavos de final, es frente a Osasuna, es a partido único. ¿Ese lo prefieres ir al campo, quedarte en casa?
¿No verlo?
¿O qué?
No, sí, a ver, como he dicho, ¿no? La prioridad absoluta es mi familia, entonces... planes van en función a eso. Si tengo libre para poder ir, voy encantado porque obviamente soy de los que piensa que en el campo es diferente que en casa, ¿no? En el campo hay ambiente. Es verdad también que mañana es un partido un poco extraño porque me pasan las dos cosas. Que por un lado sé que un equipo de los que me gusta y de los que les tengo el cariño que tengo van a estar en la siguiente ronda, pero también uno va a estar fuera, ¿no? Entonces tampoco tengo, nunca sabes qué prefieres, que gane uno u otro, porque siempre va a estar un poco triste.
O sea, Osasuna lo está haciendo muy bien también este año, Raúl.
Sí, y había esas dudas del cambio de entrenador, obviamente, por lo que había hecho Yagoba, ¿no? Ha demostrado que es un gran entrenador y lo que hizo allí en Pamplona. Pero es verdad que Vicente, como dices, está haciendo un año espectacular, está demostrando que es un gran entrenador y tengo claro que no va a ser un partido fácil.
Pero claro, entre otras cosas porque, como decimos, el Athletic lo está también bordando. Ha comenzado el año con ese sustito en Logroño y con el paréntesis de la Supercopa, pero si mantiene el nivel con el que terminó 2024, es muy difícil que haya algún equipo que le supere a un partido, como demuestran esas 26 eliminatorias consecutivas que ha pasado el equipo de Valverde.
A ver, ojalá esos momentos complicados sean los más complicados de toda temporada. Quiero decir que el partido en Logroño entra un poco de lo normal, sin ser normal, porque no, nadie quiere jugar mal. La Supercopa más de lo mismo, pero es verdad que el Atleti sí está bien, sí está al nivel que ha demostrado durante tantos partidos. Ahora mismo para mí sí que es favorito en la eliminatoria, ¿no? Pero siempre y cuando esté a ese nivel.
Es importante el matiz que dice, hombre, que ha introducido Raúl, porque todavía no hemos visto las vacas flacas del Athletic esta temporada y las tiene que tener como cualquier otro equipo.
O no.
Bueno, joder, me parece que es muy, muy complicado.
Igual te han llegado, como dice Raúl.
Pero siempre ponemos la tirita antes de...
Sí. Claro. Sí.
Bueno, pues entonces, nada.
Ya vendrá, si
final
quiero, sí, ya
Raúl, final de la Europa League y
Champions.
Y Champions. No creo yo que Raúl es de esos de...
Pienso igual que hay que ir poco a poco, pero bueno, también es cierto que el fútbol es regular todo el año, es muy complicado.
Sí. Bueno, Raúl, que lo que siempre es un placer, te lo decimos, y no por dorarte la píldora porque no lo necesitas, charlar contigo. Así que nada, que sigas disfrutando de la familia, que como bien dices, esa es tu prioridad, y viendo un poquito de fútbol en la medida de lo que te permita esa obligación de emoción. Un abrazo muy grande, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Raúl.
Bizkaia maite.
La mejor cocina vasca en el restaurante Asador Almiquechu. Pescados frescos del puerto de Bermeo a la brasa, carnes de buey o cordero al horno y verduras de nuestra propia huerta. Además, menú tradicional de Baserri con talos, artenecos, alumbiadas. Restaurante Asador Almiquechu, en barrio Almique 8, Bermeo. Reservas en el 94-688-0925.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Dejamos el fútbol para hablar de golf, y es que Jon Rahm comienza mañana una nueva temporada, la temporada 2025. Va a ser la segunda en el circuito saudí de golf, aunque su primer torneo este año, el que se va a disputar en Dubái, en el Desert Classic, pertenece al circuito europeo. En la primera jornada, la de mañana jueves, arrancará a las 9:25 John desde el tee del hoyo 1 junto a McIntyre y Scott. Un John Rahm que explicaba así los objetivos para el presente curso.
Un poco lo de siempre, cada año lo que cambian son igual objetivos pequeños de los que no hablaré, que son un poco más personales, ¿no? Pero a ver si puedo tener otro buen año en el Live, jugar mejor los grandes, ganar uno. Si me vais a decir cuál, ojalá el Open, ¿no? Y luego a ver si formo parte de un equipo ganador en esa Ryder en Best Beach.
Bueno, pues los objetivos del jugador de Barrica, que afronta este primer torneo del año en un campo que le va bien, o que va bien a sus condiciones, aunque lo que tiene claro es que son los jugadores los que deben adaptarse a los campos.
Es el jugador el que se tiene que adaptar al campo. El campo no va a cambiar, así que es nuestro deber adaptarnos a lo que nos da el campo esa semana, ¿no? Y los que han hecho muy bien toda su carrera, pues como Jack, como Seve, sobre todo Seve se ajustaba a todo, como Sergio, Chema, si vamos a decir de España, o Miguel Ángel, o Tiger, o Phil, o muchos, lo que han hecho es poder adaptarse a las condiciones del día, al campo, y conseguir ganar de mil maneras diferentes en mil campos diferentes, ¿no? Y ese es nuestro deber.
Bueno, temporada importante la que tiene por delante Jon Rahm, que quiere conseguir algo más en los grandes de lo que logró la pasada temporada, y que sobre todo quiere hacerlo muy bien en la Ryder Cup, que se va a celebrar en Nueva York en el mes de septiembre. Él estará con el equipo europeo.
Así es la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Andamios Carpa, 30 años ofreciendo calidad y confianza en el montaje, desmontaje y alquiler de andamios, tubos de desescombro y montamateriales. Además, inspección de edificios, gestión de ayudas y tramitación de su financiación. Andamios Carpa, nuestra mejor garantía es la satisfacción de nuestros clientes en estos 30 años. Llámenos al 94 441 7073. Andamios Carpa, los de las mallas moradas.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Y hoy tenemos baloncesto europeo en Miribilla a partir de las 8 con la cuarta jornada de la FIBA Europe Cup, en la segunda fase de esta competición. El Bilbao recibe al Dinamo Sassari italiano. En la primera vuelta ganaron los hombres de negro 89-91, y hoy buscan una victoria que casi certifique su acceso a los cuartos de final. Álvaro, ¿qué destacas de lo dicho por Ponsarnau?
Pues que es un partido en el que no va con la soga al cuello, que le puede permitir perder, que puede estar más tranquilo, y que vamos a ver debutar a Omar Silverio. Podemos escuchar, si quieres, ¿sí?, a Jaume Ponsarnau cuando hablaba de las caras nuevas que han tenido en la oficina.
La verdad es que hemos cambiado un poquito el plan de trabajo esta semana para conocernos un poquito más, ¿no? Para Omar conocerlo más. Esta semana también ha entrado en dinámica Basala, también ha entrado Cristian, que la semana pasada hizo medio entreno. Y con tantas novedades, pues necesitamos el entrenamiento de hoy para acabar de tomar sensaciones. Pero las sensaciones del trabajo que hicimos ayer con Omar fueron de que tiene ganas de aprender, de que tiene ganas de integrarse y de que tiene talento.
Bueno, tiene talento y lo vamos a ver hoy. Es un partido, como decíamos, para hacer pruebas, con Sarnau.
Bueno, lo bueno que independientemente de lo que pase mañana, suponiendo que perdemos, nos queda un margen en el que dependemos aún de nosotros mismos, ¿no? Eso pues a mí me permite pues ver el partido de mañana como un partido importante, pero no decisivo. Pues en esos equilibrios que como entrenador tengo que buscar, pues algún pequeño riesgo a lo mejor tomo. Pero sabemos lo bueno que sería ganar, ¿no?
Y reencontrarse con la victoria después de esa derrota digna, aunque hay gente que dice que no hay derrotas dignas, ante el Unicaja en Liga Endesa por 81-86. Una victoria que además permitiría a los hombres de negro seguir imbatidos en la competición continental. Alberto García, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, espero que también como tú y como Paul Urbano, arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
89-91 en el partido de ida, de la primera vuelta, perdón. ¿Prevéis un choque tan ajustado para hoy a las 8 en Miribilla, Alberto?
Bueno, yo creo que en teoría no. Allí sí que es cierto que además Bilbao Basket hubo un momento que tuvo una diferencia de 18 también, 51-69, hay que recordarlo, ¿no? O sea que bueno, pues al final también hombres que igual no estaban tanto en el radar, ¿no?, del Sassari, como Tambone o Halilovic o Benchus, pues resulta que fueron los que hicieron bastante daño, ¿no?, porque todos teníamos un poco puesto el foco en quizás en Bibis, en Fox, en Renfro, y bueno, y esos hombres pues también, yo creo que el scouting lo rompieron un poco, ¿no? Bilbao Basket, eso, lleva una buena trayectoria en Europa, juega en casa. Y yo creo que el único riesgo es ese, ¿no? El que hay que hacer cosas, ¿no?, probaturas, meter a gente en dinámica y que no se le vaya la mano, ¿no? De momento, ya he dejado fuera hoy a Cuyamae y a Derride, sobre todo el tema de Cuyamae, ¿no?, que necesita ritmo, necesita entrar en competición, pero claro, todo no podía ser, ¿no? También tiene que entrar Silverio, Harald Frey, que está tocado, pensábamos que igual hoy le podía dar descanso, y sin embargo, pues bueno, reconoció que eso, pues ahora mismo tanto Panzer como Frey son los que están generando ventajas, ¿no?, y creando. Entonces, bueno, pues estaba mejor y ya tira con él, ¿no? Yo creo que eso, el riesgo de hoy era ese, ¿no? Que se le fuese la mano con las probaturas o con los intentos de entrar, de meter a gente en dinámica, ¿no? Pero bueno, hay que confiar en eso, en el tino de Yaume para estas cosas, y yo creo que es el único riesgo. O sea, Sassari está fuera de onda de esta competición. Entonces, bueno, yo creo que eso es un día bueno para seguir creciendo, para a ver si pueden sellar ya la clasificación con una victoria, y también si gana Soler ya estaría. Entonces, bueno, vamos a confiar en que eso, más o menos, igual un partido del todo tranquilo, ¿no?, pero que lo puedan llevar más o menos controlado, ¿no?
Paul, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ya, y la semana pasada, bueno, en Miribilla quedó un poco demostrado que son equipos que, bueno, sí que eres superior a ellos, pero que no puedes relajarte en ningún momento, que en el momento que también empiezas a rotar y a sacar un poquito de más a las segundas unidades, pues bueno, te van remontando el partido y bueno, pues que creo que es una victoria que se va a sacar, quizá igual no tan extremis como fue la anterior, pero que va a estar ahí. Yo no creo que ya tengamos partidos fáciles, puede ser partidos más cómodos, pero fáciles como los que tuvimos la primera fase, y que, bueno, estuviera quien estuviera en pista, se seguía ganando diferencia a un ritmo u a otro, eso creo que ya no existe. Entonces, bueno, hay que estar ahí, hay que competirlos y sin, vamos, perder respeto ni al rival ni minusvalorarlo, porque entonces sí podemos estar bajo una sorpresa.
Alberto, ¿tú no tienes la sensación que declaraciones como las de Ponsarnau, donde no decir que vas con todo es bajar mucho el pistón, es bajar la intensidad, es bajar antes de un partido?
Un poco sí me ha sorprendido, pero sobre todo cuando dice es un partido importante pero no decisivo, ¿no? Que me estuve viendo ayer la rueda de prensa en completa y sí que me dejó un poco ahí la sensación, ¿no? Claro, está unido con el tema de las probaturas, ¿no? Yo creo que
pero al jugador le llega, Alberto. Claro, es que yo creo que ese mensaje al jugador le llega como diciendo, bueno, pues no hay que ir con el cuchillo entre los dientes mañana.
sí, por eso sí, sí me sorprendió un poco, pero yo creo que era porque, como dijo que iba a hacer, pues, facturas y tal, ¿no? Para no meter tanta, para no meter más presión al equipo, ¿no? Yo creo que sí me sorprendió un poco, pero no sé, no, tampoco, yo creo que el mensaje interno, vamos, que no quepa duda a nadie, que el mensaje interno va a ser a ganar. O sea, el objetivo primordial hoy, el primero que se marca Bilbao Basket, es ganar. O sea, que no, luego, bueno, pues las circunstancias, pues eso, dijo que iba a tomar algunos riesgos, ¿no? Claro, y el riesgo, pues eso, es meter hoy a Bakayoko, que lleva 2 años y pico sin jugar, y a Omar Subelio, que acaba de llegar con un par de entrenamientos, meterlos en el roster, ¿no? Pues no sé, yo creo que fue un poco un intento de restarle presión, ¿no? Pero yo creo que el mensaje interno va a ser con todo. O sea, que sí que sí, tú, Álvaro, tienes un poco razón, eso a mí sí que me sorprende un poco el mensaje,
claro,
¿no? De restar un poco de presión, ¿no?
Paul, a ti los fichajes, como digo yo en el fútbol, los fichajes de invierno que salvan pocas veces, ¿te ilusionan en Bilbao Basket? Hablo de Omar Silverio, claro.
Bueno, veremos a ver cómo consigue adaptarse a la liga. Sí que es un rol que Bilbao Basket le ha gustado tener, ese exterior que, bueno, pues que en un momento de atasco puedes dar a la pelota y él generar desde su uno por uno, desde su tiro. Pues hemos tenido a Goodelock, a Adam Smith, o sea, ese perfil de jugador que bueno, en el que puedes basar un poquito y que quizá a nivel colectivo no te obligue a hacer tanto para generar puntos. Claro, los dos que bueno, he mencionado son jugadores que con mucha calidad. Veremos si él es capaz de adaptarse a la Liga CB, a ver hasta qué punto realmente es bueno, y que bueno, esas son sus cualidades, pero a ver si son capaces también de tener al nivel ACB. Entonces, bueno, habrá que verlo un poco. También en invierno la gente que queda con equipos o queda descolgada de otros equipos no es precisamente por estar haciendo buenas campañas.
Ya.
Entonces, bueno, un poquito de apuesta, pero bueno, también no nos olvidemos dónde estamos, qué presupuesto tenemos, qué situación hay. Entonces, sabemos que no vamos a ir a fichar un Stephen Curry aquí a mitad de temporada, o sea, eso lo tenemos ya todos claro, yo creo.
Es que el invierno, por eso digo, que yo siempre digo en el fútbol que el invierno pocas veces salva. Permíteme, Peña, retrotraernos un momento al partido del fin de semana contra Unicaja. Muy bien el último cuarto, Alberto, o muy mal los otros tres.
No, los otros tres no. Yo creo que los dos primeros sí se compitió bastante bien, los dos primeros, con energía, con diferentes apuestas. O sea, claro, luego pues llegó un momento que Unicaja sí que subió el nivel, apretó en todos los niveles, tiene jugadores con una grandísima calidad. No volvimos, la diferencia de presupuesto es grandísima, creo que ellos andan sobre 15, por ahí, 14, 15, 16, compara con lo de Bilbao Basket, ¿no? Entonces, bueno, al final Bilbao Basket sí que tuvo un momento yo de miedo, entre comillas, porque les vi que se habían superado, ¿no? Que decían, yo no puedo con esto, y como a punto de dimitir, ¿no? Pero bueno, luego, al final, pues sacaron fuerzas de franqueza, que, ¿no? Tirando el tópico, y desde la defensa, pues haciendo cosas que no habían hecho, metiendo a gente del partido, renaciendo Jones, hicieron, tirando un poco de todo un poco, ¿no? De orgullo, de defensa, y un poco más en acierto en ataque, pues estuvieron a punto ahí, ¿no? Pero claro, no hay que olvidar que Unicaja es un grandísimo equipazo, acordarse que el tiempo muerto que pide Ivo Navarro, falta minuto y pico, hace jugada a Pizarro, sale perfecto, luego tienen a Frey persiguiendo en el carretón a Kalinowski y al final acaba metiendo el triple Perry. Ellos juegan, están acostumbrados a este nivel, juegan muy bien, tienen de todo, físico, defensa, ataque, calidad en las rotaciones, es que lo tienen todo. Entonces, bueno, yo creo que hay que quedarse con lo positivo este partido, teniendo en cuenta esto de la atención que te meten de cuartos que no puedes permitir bajar tanto.
Paul, en 20 segundos, ¿me puedes contestar a si se le puede meter mano a este Barça el próximo domingo?
Desde luego que sí, aunque no hay que olvidar que es un equipo top, en horas bajas, pero bueno, con jugadores top, pero yo creo que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias en este caso por la concisión en la última respuesta y sobre todo por vuestro análisis en cada participación con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao. Lo dejamos aquí, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. ¿Os parece, Paul, Alberto, Paul, Esquerricasco?
Esquerricasco, desde luego.
Uy, muchas gracias, un abrazo. ¿Aló?
También gracias a ti, Álvaro Rubio, hasta mañana, y a ustedes por acompañarnos un día más. Les citamos para mañana a las 3:25. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsalde on.